Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Hamlet, la obra de Shakespeare, encontramos la famosa frase de que algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, pues hoy podríamos tomar prestada esta frase para decir que algo huele a podrido en Melilla. La policía y la Guardia Civil están investigando el presunto fraude electoral por la compra de 10.000 votos por correo. El caso es grave, como ha reconocido el ministro del Interior, y todo empezó a destaparse cuando hace un par de semanas los carteros de la ciudad autónoma repartían la documentación electoral que se habían solicitado por correo. Varios de ellos estaban sufriendo asaltos en los que se les robaba esa documentación que portaban. Nos lo contaba precisamente una de las trabajadoras de Correos de Melilla.
Sinceramente, no lo sé, porque vamos a ver, nosotros lo que se estamos repartiendo ahora es simplemente y llanamente la campaña electoral, no es el voto en sí, porque el voto en sí, lo que cada persona vote independientemente, lo lleva personalmente a la oficina de correo, que eso nosotros no tocamos nada.
Una situación desde luego desconcertante. Y la pregunta era, y sigue siendo, ¿para qué? ¿Qué está pasando? Bueno, pues parece que un juzgado ya está buscando la respuesta con la investigación sobre ese supuesto fraude con 10.000 votos emitidos por correo. Para intentar frenar esta situación, la Junta Electoral ha ordenado extremar los controles a la hora de gestionar el voto por correo allí en Melilla y la identificación de los electores. ¿Y qué casualidad? Pues ha sido anunciarse esto y se ha reducido drásticamente las colas para eso, para votar por correo en las oficinas de correos. Para evitar que esos votos presuntamente fraudulentos o manipulados puedan salir de la ciudad autónoma y se emitan en cualquier otra provincia, la policía y la Guardia Civil han establecido controles por tierra, mar y aire. Es muy llamativo que el voto por correo en la ciudad de Melilla para estas elecciones del 28M se había disparado hasta el 20%, que es una cifra altísima, más del doble que las anteriores elecciones y 7 veces más que la media nacional. La justicia ha rechazado los recursos que pedían la suspensión del proceso electoral en la ciudad autónoma, pero todo esto salta cuando quedan apenas 10 días para ir a votar. Ya se ha abierto, como decimos, una investigación a ver a qué conclusiones llega, porque es desde luego grave, muy grave, que se pueda poner en tela de juicio el proceso electoral en España. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hoy la Fiscalía General del Estado, Pilar, concluye que Bildu es una formación política democrática legal y lo dice en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo. El Ministerio Público responde así a una petición de ilegalización que hizo una asociación vinculada a la Guardia Civil. También hoy nos ha contado la delegada de Gobierno contra la violencia de género que no descarta convocar un comité de crisis para analizar el repunte de casos por violencia machista. Solo lo que llevamos al mes de mayo, 4 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y un total de 19 en lo que llevamos de este año 2023. Y mira, para que luego digamos que no pasan cosas buenas, pues sí pasan. El precio del gasóleo ha bajado otra vez un 1,5% en la última semana y marca ya, Pilar, de nuevo su mínimo desde que comenzó 2023 y ya es un 16% más barato que hace un año. Baja además también la gasolina, de manera que el litro de esta última, de la gasolina, está de media a 1,57 céntimos y el del gasoil a 1,41. Esto estamos hablando de una media, que ya sabemos que luego hay gasolinera.
Depende de donde vayas, exacto. Te encuentras un precio otro.
Bueno, nos vemos en el surtidor, eso sí, porque llega el fin de semana y parece que hay que aprovechar a llenar el depósito todo lo que podamos. Y si no, oye, también si nos vamos en los bares, no está nada mal.
Bueno, no está nada mal. Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de esa comparecencia de Rafa Nadal a las 4 de la tarde, en la que va a anunciar si juega o no Roland Garros, que parece que va a ser que no, ¿no?
El tenista español Pilar se lesionó en el mes de enero en Australia. Desde entonces no ha vuelto a jugar, se ha perdido toda la temporada en tierra. Y esta tarde es a las 4 en su academia, donde va a contar cómo está y qué hace con Roland Garros. Vamos a Mallorca, Ángel García.
Aquí estamos, Corro, en la puerta de esta Rafa Nadal Academy, en Manacor, donde evidentemente Rafa va a dar la noticia que ninguno queremos oír, que después de 18 años yendo a París, después de ganar 14 títulos, después de hacer lo que nunca ha hecho nadie y nunca hará nadie, esta vez no va a poder ir a defender su título. ni a intentar ganar un Roland Garros más. Evidentemente va a dar explicaciones de cómo se encuentra, que solo él lo sabe, de por qué ha tenido que tomar esta decisión y lo poco que sabe de su futuro, porque depende de que los médicos encuentren una solución a sus múltiples problemas. No solo es el psoas, sino que tiene más problemas después de 37 años cargados de lesiones y de muchas ilusiones para todos los españoles. Lástima la noticia que vamos a dar a partir de las 4 de la tarde en la antena de la cadena COPE desde aquí, desde Manacor.
Y esta noche a las 9, partido de vuelta de las semifinales de la Europa League de Sevilla-Juventus por un puesto en la final que se juega en Budapest. José Manuel Oliva.
Ha quedado concentrado Corro hace media hora en un hotel cercano al Sánchez Pizjuán. Ocampos y Suso están disponibles para Mendilibar y todo apunta a que el técnico sevillista repetirá el mismo equipo que jugó el partido de ida. Pogba es baja en la Juventus de Turín y Vlahovic podría no jugar de inicio. Bajo el lema todo al rojo, el club de Nervión ha pedido a los aficionados que acudan con camiseta roja a un Sánchez Pizjuán que va a estar a reventar.
A las 4 de la tarde, el futuro de Rafael Nadal, y a las 8 y media, el partido, el Sevilla-Juventus en el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Realmente podrían cuatro niños de 13, 9 y 4 años y un bebé de 11 meses sobrevivir en una selva, solos y durante 17 días? Es más, es que estos cuatro hermanos colombianos, protagonistas de esta historia que está dando la vuelta al mundo, además habrían sobrevivido también a un accidente de avioneta en el que los tres adultos que iban con ellos perdieron la vida. De confirmarse que ha sido así, desde luego podríamos estar ante una de las mayores heroicidades que se recuerdan. Aunque hasta ahora, pese al anuncio oficial que anoche hizo el presidente colombiano Gustavo Petro, todavía no está del todo claro si han sido encontrados con vida o no. El escenario de esta historia es la selva del Guaviare, un rincón oscuro donde casi no se puede distinguir el día de la noche por la altura de más de 40 metros que pueden llegar a tener sus árboles. Sobre ese punto, en el centro de Colombia, se estrellaba el pasado 2 de mayo la avioneta en la que estos cuatro pequeños y también su madre viajaban junto a otras dos personas. El padre de familia, gobernador indígena de la zona, les habría conseguido este viaje para escapar de las amenazas violentas que pesaban sobre ellos. Y allí, en plena huida, habría tenido lugar el accidente.
Créanme que donde ustedes estuvieran puestos en mis zapatos, que como lo pueden ver, tengo cuatro hijos extraviados y encima mi mujer completando cinco.
Desde los primeros días, el padre aparecía en los medios colombianos pidiendo ayuda. Los rastreos se multiplicaron pese a lo difícil del terreno y un biberón acabó llevando a la avioneta estrellada y a los tres cuerpos sin vida junto a ella. ¿Pero dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban los pequeños? Tan solo unas tijeras y una goma de pelo daban esperanza de que estos pequeños pudieran seguir vivos. Son hijos de una comunidad indígena, conocen el terreno, pero las lluvias y el barro hacen muy complicado moverse por allí. Desde anoche, con el anuncio oficial del presidente colombiano y del Instituto de Bienestar Familiar, la esperanza en que se haya dado un milagro se ha multiplicado, pero a esta hora el ejército colombiano todavía no ha confirmado nada. Al parecer, según han contado allí en Colombia, desde los servicios de rescate, todo se ha precipitado a raíz de un testimonio de una de las personas que han estado rastreando esa zona de la selva.
Fue una persona que se movilizaba por el río Apaporis quien los localizó. Fue interceptada y esta persona confirmó que eran los niños que estaban extraviados. Es por ello que se está esperando en el sector de Cachiporro que llegue esta lancha para hacer la confirmación, la evaluación médica de estos menores y luego sí ser trasladados.
¿Podría entonces ser solamente un rumor? ¿Por qué lo anunció el presidente? Y sobre todo, ¿de verdad sería posible que durante tantos días, 17 días, unos pequeños sobrevivan en una de las zonas más complicadas del planeta? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es la pregunta que nos hacemos todos y nosotros se la trasladamos a Miguel Gutiérrez Garitano. Es explorador, escritor y gran conocedor de la selva amazónica.
Mantenerse con vida en la selva durante 2 semanas no es fácil, pero no es imposible. La clave está en no estar herido grave, en tener a mano algún vívere, pues por ejemplo del accidente aéreo, y mantener un mínimo la moral.
Lo que pasa es que es cierto que hablamos de niños de 13, 9, 4 años y otra niña de 11 meses. Entonces, bueno, realmente es una pregunta que nos sigue inquietando. Nosotros se las vamos a trasladar todas estas preguntas a Miguel Gutiérrez Garitano esta tarde. Sobre todo, ¿qué habrían comido? ¿Cuáles son los peligros a los que alguien se puede enfrentar en una selva tan cerrada como esta? Y estaremos atentos a cualquier noticia que salga del tema.
En la historia realmente es increíble. Sí, os escuchamos a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mirando ya a los temas de casa, hoy tenemos una nueva caída importante en la compra de viviendas en España. Nada que sorprenda, por otra parte, según están los tipos y las hipotecas. Marzo ha sumado la segunda bajada consecutiva de un 5,7%, aunque se han vendido más casas que en el pasado mes de febrero. Sabes que la vivienda se ha convertido en uno de los grandes reclamos de esta campaña electoral, en la que también estamos hablando mucho de ocupación. Ayer mismo la ministra de Derechos Sociales prometía una ley, pero no para perseguir a los ocupas, sino para perseguir a los desocupas, a las empresas que se dedican a vaciar las viviendas que están ocupadas. Con Eva Parera, que es concejal de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona y también candidata a la alcaldía, hemos podido hablar aquí en Mediodía COPE.
Pues que no se está haciendo nada. El problema es que no se está haciendo absolutamente nada. Al contrario, desperdiciando dinero público en pagarles los suministros, en pagarles arreglos. O sea, aquí hemos tenido un casal ocupado en que los vecinos se quejaron por molestias constantes de ruidos y el ayuntamiento destinó 45.000 euros a insonorizarles el local ocupado, ¿no? Bueno, esto es, bueno, es que es inmoral.
Una entrevista que relata a la perfección la situación, lo que está pasando en esta comunidad autónoma, en Cataluña, pero sobre todo en Barcelona, y que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Pero bueno, además de la vivienda y de los ocupas, sabes que la otra gran cuestión de esta campaña sigue siendo Bildu, y sobre todo los pactos que vengan a partir del 28 de mayo. Javier Esparza, el candidato de Unión del Pueblo Navarra a la presidencia del Gobierno Foral, decía lo siguiente esta mañana en Herrera en COPE.
¿Cree usted que después de esta polémica un acuerdo de nuevo entre Bildu y el Partido Socialista es posible en Navarra?
Bueno, yo lo que tengo claro es que el día 28 aquí en Navarra se va a elegir entre dos opciones. O hay un gobierno del Partido Socialista con EH Bildu, o hay un gobierno en solitario de Unión del Pueblo de Navarra. No va a haber más opciones. En el año 2019 se les engañó de forma clara, se les dijo que no iba a pactar con Bildu, no iba a pactar con Bildu, no iba a pactar con Bildu, y luego terminó pactando con Bildu. En el año 2023 ya no engañan a nadie.
Pues Sánchez ha seguido estos días en plena polémica, sin cerrar en ningún momento esa puerta a los pactos con esta formación, que sigue contando en sus listas con 44 condenados por terrorismo, aunque 7 de ellos con delitos de sangre hayan afirmado que no tomarán posesión en caso de ser elegidos. Con todo, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuando estamos ya casi casi en el ecuador de la campaña, hay un intento evidente en las filas socialistas para que se hable de otra cosa. Claro, dicen que en Cáceres Bildu no se presenta, pero el caso es que víctimas hay en toda España.
Sí, de hecho el núcleo duro del PSOE mira ya ese ecuador de la campaña como el marco temporal definitivo en el que la polémica se pierda en la polvareda y por tanto defienden las tornas habrán cambiado. Eso quieren creer por todos los medios, confiando en su capacidad para revertir la tendencia con la percha de anuncios lanzados por Pedro Sánchez que luego llevará al Consejo de Ministros. La polémica de las listas está finiquitada, exhortan un día más desde Ferraz, ansiosos por retomar la iniciativa. Queda todavía campaña por delante y Bildu, como subrayabas, no concurre en Cáceres o Huelva, según confía el alto mando socialista. Cuando restan 10 días para las urnas, a nivel interno se busca imponer ese cierre de filas de la organización con el gobierno. La lectura diverge, lógicamente, desde el PP, que centra el tiro en esa relación estructural de Pedro Sánchez con los herederos de Batasuna. De ahí esa disposición abierta por Alberto Núñez Feijóo a la vía de los pactos postelectorales en el País Vasco y Navarra, si los socialistas se comprometen antes a extender un cordón sanitario sobre Bildu.
Gracias, Ricardo. 2:14 en este tiempo de campaña. Además de las promesas, se multiplican también las huelgas. Estos son los sanitarios del Servicio Público de Salud del País Vasco que cifran el seguimiento en un 50%. Han convocado huelga para hoy y también para la jornada de mañana viernes. También hay huelga general en el transporte en toda España, aunque solo lo convoca el sindicato CGT para pedir que los conductores se puedan jubilar a los 60. Protesta que en el caso del Metro de Madrid, además, se amplía a otros sindicatos que piden un acuerdo para ampliar el personal. Hay paros de 4 horas a lo largo de todo el día. Y luego pues está también toda la situación de la justicia, que hoy hace casi pleno en las protestas.
Un mes de movilizaciones, 500.000 juicios aplazados o suspendidos, más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas, millones de ciudadanos perjudicados que ven sus juicios suspendidos, aplazados por meses, incluso por años.
Estos son los funcionarios de justicia convocados por el sindicato CESIF ante el Congreso de los Diputados. En el sector son unos 45.000 empleados públicos que piden subidas de salarios y que siguen con los paros que han provocado, lo escuchabas, la suspensión de 500.000 juicios. Por otro lado, tenemos a los abogados. Diversas asociaciones han convocado una concentración para pedir mejoras, como por ejemplo que los abogados de oficio sean considerados autoridad. Y además están los jueces y los fiscales, que siguen de momento sin llegar a un acuerdo con el gobierno para evitar la huelga que comenzaría el martes. Hoy lo están intentando de nuevo en una negociación que ha comenzado a mediodía y de la que estamos pendientes. Nos planteábamos hace unos días, cuando te contamos que las comuniones ya salen de media unos 3.000 euros y se han encarecido un 15% en nuestro país, si de verdad era necesario y si es bueno para los niños convertir ese día casi en una boda a pequeña escala. Los espectáculos infantiles, las comilonas, las atracciones y el desembolso en regalos. Bueno, pues hoy vamos un paso más allá para contarte cómo está creciendo un negocio con mucha lógica en este contexto, el de los trajes de segunda mano para los pequeños que hacen precisamente eso, su primera comunión. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A fuerza de necesidad, pues el sector ha crecido un 20% este año.
Y normal, Pilar, porque para que te hagas una idea, un traje nuevo de niño de primera comunión cuesta entre 120 y 400 euros. Ese mismo traje de segunda mano u outlet lo puedes encontrar en torno a los 92 euros. En cuanto a los vestidos de niña, nuevo puede llegar a costar hasta 900 euros, de segunda mano desde 120 euros. Otra opción aún más económica es la del alquiler. Carolina tiene una tienda en Sevilla y los alquila por 60 euros.
No. Nada, hombre, evidentemente se ahorra la mitad. Si un vestido vale 500 euros, pues le sale 250. Y hay quien se lo ha comprado ya para el año que viene. A lo mejor van a hacer la niña la comunión en mayo del año que viene, pero le ha comprado tres tallas más y ya se lo arreglo.
Esa sería la opción de segunda mano. El alquiler, como hemos dicho, son 60 euros y además te arreglan los bajos, las mangas o lo que haga falta. Incluso después tienes la tintorería dentro de ese precio. Desde luego, un ahorro bastante importante dentro de lo que cuesta una comunión.
Gracias, Ana.
Después de la pandemia, fue una locura. La gente como llamaba y preguntaba, ¿tienen trajecitos para niños para comunión? El año anterior a la pandemia había varias llamadas y luego ya, pues la pandemia fue una locura. Este año sí que ha sido como el boom de empezar a llamar a la gente y mira, me han llamado de Madrid, de Valencia, de Badajoz para alquilar.
Gracias, Ana. Ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este fin de semana es posible que llueva en Madrid, eso dice la previsión, una lluvia que esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho, los agricultores y ganaderos de la región, los que más están sufriendo con esta sequía. También ese forraje, ese pasto, demasiado seco por las altas temperaturas que hemos tenido estos días atrás y que hace que el riesgo de incendio de cara al verano sea alto. Por eso también es fundamental el trabajo de prevención, desbrozar, es decir, limpiar, sanear, quitar la maleza que ha crecido en exceso. Estos días, agentes forestales de la comunidad están realizando trabajos de desbroce en varios puntos de la región y hasta uno de ellos, hasta un monte en Galapagar, se ha marchado. Ramón García Pellegrín para asistir de primera mano, para presenciar de primera mano estas labores. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes desde el monte Vinatea, en el término municipal de Galapagar.
Donde creo, Ramón, que están trabajando ahora mismo varios agentes forestales madrileños.
Pues sí, aquí están trabajando a todo trapo 400 personas de los retenes de prevención de fuegos forestales a lo largo de todo el monte en la Comunidad de Madrid, para con dos objetivos muy claros. Uno, prevenir que se pueda declarar fuegos forestales a lo largo de todo este verano, y también si se declararan esos incendios, lo menos lesivos posibles y que se descontrolen lo menos posible. Con nosotros está José Miguel, que es técnico en prevención de fuegos forestales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes.
Buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿nos puedes comentar un poco en qué consiste toda esta tarea de limpieza, estas fajas de seguridad que estáis creando para que no haya fuegos forestales o que sean lo más controlados posibles?
Sí, claro. La labor que estamos haciendo dentro de la prevención, definitivamente, de lo que trata es de reducir el combustible. Básicamente intentamos reducir el combustible o cambiar su estructura, cambiar las especies, cambiar el modelo de combustible, para que, por un lado, los incendios, si se producen, como tú bien decías antes, sean menos virulentos, tengan menos intensidad, sean más fácilmente trabajables, con mayor seguridad, y por otro lado también para reducir el propio riesgo de incendio.
¿Es más fácil atajar, controlar y extinguir un fuego en un monte tratado que en un monte sin tratar? ¿Se nota mucho la diferencia?
Indudable. Es una gran diferencia. Si tú observas lo que estamos viendo ahora, estamos en una zona de monte mediterráneo, la Comunidad de Madrid, con una orientación sur, con una vegetación bastante inflamable, jaras, enebros, encinas. De producirse un incendio en esa zona de monte, será un incendio que a nivel de emergencia, de gestión y de peligrosidad es a una escala mucho mayor que si se produce en esta parte que tenemos trabajada, en la que la vegetación se ha reducido en gran medida, hay menos densidad, menos continuidad. No, o sea, son muy, muy diferentes.
Y una cosa, José Miguel, con un verano tan seco, con esta sequía que estamos padeciendo, ¿estamos ante un verano de alto riesgo?
Sí, desde luego, la primavera tan poco lluviosa, o por decir nada lluviosa, está provocando que la vegetación tenga un estrés hídrico muy importante y que esté predispuesta antes de lo normal para poder arder los incendios forestales este verano. Hay que extremar las precauciones, sí.
Vosotros sois la punta de lanza contra el fuego en nuestros montes, pero esto nos atañe a todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente al fuego, tanto para prevenirlo como para luego, no sé si de alguna manera se puede ayudar a extinguirlo, sobre todo en zonas como en los montes de Madrid, donde muchas están cerca de núcleos urbanos y de urbanizaciones, ¿no?
Bueno, empiezo por lo último. La tendencia de que algunos de nosotros o nosotras puedan echar una mano en un incendio forestal es algo que tenemos que entender que es peligroso, tanto para nosotros mismos como para los equipos de extinción. Entonces, yo lanzaría aquí un llamamiento a, ya sé que es complicado cuando se está quemando una finca tuya o hay algo ahí que te toca un poco la fibra, pero bueno, para eso están los medios de extinción profesionales. Y luego, por otro lado, a nivel de prevención, está claro que podemos ser la punta de lanza del dispositivo, pero la parte social forma parte del equipo. Y bueno, yo diría que por favor que extremen las precauciones este año, temas de barbacoas, temas de utilización de maquinarias tipo radiales o sopletes en obras, etcétera. Mentalizarse de cara a un verano que, bueno, pudiera desarrollarse de una manera complicada. Si todos aportamos, pues mejor que mejor.
José Miguel, muchísimas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Pues Pilar, es lo que te podemos contar. Como cantaba Joan Manuel Serrat hace muchos años, todos contra fuego.
Eso es. Gracias, Ramón. Esperemos que estos trabajos de prevención pues den sus frutos en un verano que se espera además seco, bastante caluroso, es decir, con más riesgo de incendios forestales. Bueno, todo esto en un jueves donde se están alternando los claros y las nubes. El viento ya no sopla tanto como ayer y bajan ligeramente las temperaturas. A esta hora, los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 19 grados. Las máximas no van a superar esta tarde los 21-22. 2 y 25. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento, eso sí, bastante leve en la entrada a Madrid, en la A1 a su paso por Las Tablas y ya en la M40 en Coslada en dirección a la carretera de Valencia. También comienza a complicarse el tramo de la M40 de Mercamadrid en dirección a la A42. Precaución en estos tramos y vías.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. Vaya verano. Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta vez no hubo remontada ni milagro. El Real Madrid no va a jugar la final de la Champions.
De Bruyne, mano a mano para Bernardo. Chuta Bernardo, gol. Gol.
Y así hasta 4 goles, derrota 4-0 en un nefasto partido de los de Ancelotti, muy superado, sobre todo en la primera mitad, por el Manchester City de Guardiola, que jugará la final de la Liga de Campeones el próximo 10 de junio en Estambul ante el Inter de Milán.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no, ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos, asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreon.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con El Turco en Italia, en la que el director de escena Logan Pelly nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La sociedad en la que vivimos pues ha variado mucho en los últimos años y ha evolucionado mucho, especialmente debido a la tecnología. Bueno, esto está pasando a la hora de manejar nuestro dinero en el día a día. Desde tiempo inmemorial hemos tenido monedas. En el siglo XVII aparecieron los primeros billetes, pero el gran salto llegó a mediados de los años 50, cuando hizo su aparición estelar la tarjeta de crédito. Desde entonces, el dinero en efectivo ha ido poco a poco perdiendo terreno, pero en este punto de la historia, en pleno siglo XXI, se está imponiendo el uso digital a pasos agigantados. Según un informe del Banco de España, prácticamente la mitad de la población joven, hasta los 35 años, utiliza ya por igual el dinero en efectivo y el dinero digital. El uso de este último método de dinero, el dinero digital, pues cuenta ahora con una nueva variable, lo que se llaman plataformas P2P o P2P, que se puede traducir como pagos de persona a persona. La más popular de ellas pues es Bizum, que permite la transferencia inmediata de pequeñas cantidades con un mínimo de 0,50 euros y un máximo de 1.000. Cerca del 40% de españoles la utilizan ya de forma habitual y 8 de cada 10 la usa de forma esporádica. El uso principal es para intercambio personal de dinero, pero se utiliza también cada vez más para pequeñas donaciones o pagos en las empresas. 4 de cada 10 ya lo están aceptando para los pagos precisamente por su inmediatez, por su rapidez. De hecho, este tipo de plataformas está empezando a igualar a las transferencias tradicionales. Al contrario de lo que podamos pensar, no solamente son los jóvenes los que hacen uso de medios como Bizum. Hoy en COPE estamos contando que más del 60% de los españoles de entre 55 y 75 años utiliza también estas aplicaciones en su día a día. No podemos dar por muerto el dinero en efectivo. Seguramente la hucha seguirá siendo una herramienta válida de ahorro por muchos años, pero la progresión del dinero en digital parece imparable y no tardaremos mucho en cambiar el refrán. De rascarse el bolsillo, tendremos que decir que ahora lo que toca es rascarse el móvil. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Supremo rebaja la pena de cárcel a un violador por tardar 2 décadas en resolver la causa.
7 años de cárcel y no 8 por violar hace 20 años a una joven noruega en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria. El violador ha logrado reducir ahora su pena al alegar que el procedimiento se ha eternizado sin justificación e incluso paralizado durante largos periodos de tiempo.
El alpinista Carlos Soria descansa ya en un hospital de Nepal tras ser rescatado a punto de coronar el pico Daulagiri, uno de los más altos del mundo.
Una caída y una fractura de tibia le han impedido completar su hazaña de convertirse en el montañero de mayor edad, que tiene 84 años, en completar los 14.800 que hay en el mundo. Le falta este pico y otro cercano. El alpinista Sebastián Álvaro nos ha contado en Mediodía COPE la dificultad que entraña tener un accidente en uno de los puntos más altos del planeta.
Yo lo que puedo decir es que en ese mismo lugar, prácticamente hace 10 años, un compañero nuestro, Juanjo Garra, tuvo un accidente similar, que se fracturó en este caso un tobillo y no pudo bajar, se quedó allí para siempre.
Y seguimos conociendo datos de la labor de la Iglesia en España.
Sí, porque además de los 4.356 millones de euros que cada año ahorra a los centros educativos católicos, se ahorran precisamente por estos centros, o los casi 4 millones atendidos en centros de asistencia de la Iglesia, ¿sabías que se puede medir la aportación que supone la acción de la Iglesia para la economía?
que la Iglesia abra la puerta de todas las catedrales y de todos los bienes de interés cultural aporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros cada año, más el impacto indirecto y las fiestas. Bueno, pues todas estas cosas están aportando cerca del 3% del Producto Interior Bruto. Y la Iglesia está muy contenta también de poder no solo aportar con su mensaje, sino también aportar a la economía de nuestro país.
Es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, esta mañana en Herrera, en COPE. Si quieres conocer más, te recuerdo que tienes todos los datos disponibles en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Gorrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, eliminado el Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones, cayó el campeón de Europa, perdió 4-0 contra el Manchester City, el equipo de Guardiola fue mucho mejor que el de Ancelotti, se habla mucho del futuro del italiano que tiene un año más de contrato y el interés de la selección brasileña. Florentino Pérez dijo hace unos días que el italiano tiene contrato y que están encantados con él. La final va a ser Inter de Milán-Manchester City el día 10 de junio en Estambul. Y hoy semifinales de la Europa League a las 9 de la noche, Sevilla Juventus es partido de vuelta, empate a uno en la ida, quien pase va a jugar la final de Budapest contra el ganador del duelo Bayer Leverkusen-Roma. A las 4 de la tarde en su academia, Rafael Nadal va a anunciar que no va a disputar Roland Garros. En Kaunas, Barcelona y Real Madrid se entrenan esta tarde antes de las semifinales de la Euroliga de mañana, que se van a jugar a las 8 de la tarde. Y el premio Princesa de Asturias de los Deportes es para el atleta keniano Kit Koge, doble campeón olímpico de maratón.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este jueves es el último día para solicitar el voto por correo, pero eso no significa que se haya acabado el plazo para emitir ese voto. Tú lo pides, insisto, como muy tarde hoy, y en unos días te llegaría la documentación con las papeletas para ir a continuación a una oficina de correos a emitir ese voto. En ese caso, el plazo para votar sí que acaba el día 24. ¿Y qué está pasando en Melilla con este asunto? Pues que la Junta Electoral ha ordenado extremar los controles a la hora de gestionar el voto por correo en la ciudad autónoma y sobre todo a la hora de identificar a las personas que están yendo a votar de esta manera. Más controles porque las sospechas de que se está produciendo un fraude con esas 10.000 solicitudes de voto por correo en Melilla son cada vez mayores. Vamos a poner un poco de orden a este tema que además es grave. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay una investigación en curso, pero ¿qué está pasando realmente, Juan, con estos votos? ¿Qué se sabe?
Vamos a ver, la semana pasada 4 carteros eran asaltados por encapuchados cuando portaban documentación electoral nominal dirigida a ciudadanos que habían solicitado votar por correo. Se adoptaron entonces las primeras medidas policiales y nos hizo a todos mirar hacia Melilla. Pero lo más inquietante, como decía, no es eso. Es que hasta ayer habían solicitado votar por correo nada más y nada menos que casi el 18% del censo electoral de la ciudad. En las elecciones anteriores lo hicieron el 11%, no está mal. Melilla siempre destaca respecto al resto del país. En España es de poco más de un 2% quien vota por correo. Puede haber serias sospechas de que se está comprando el voto de manera muy importante. Nos confirman que hay en marcha una investigación judicial bajo secreto. Esta mañana no había detenciones aún. Se está trabajando, probablemente las haya y a no mucho tardar. Por eso la Junta Electoral de Zona ha decidido, como decías, que los votos sean entregados personalmente en correos por los propios emisores, por el votante. La ley exige que la documentación enviada al domicilio sea nominal, pero puede entregar el voto cualquiera. La primera consecuencia de la decisión es que esta mañana ha dejado de haber colas en correos. Algo inquietante, ¿no? Importante. Antonio Zapata, vocal judicial en la Junta Electoral de Zona, se opone a esta medida. Es algo, dice, contrario a lo que prevé la ley. Sobre todo, no garantiza que el voto haya sido previamente vendido cuando lo emite el ciudadano.
En esa fase ultimísima que la LOREG no prevé que haya un control de la identidad, donde hay que poner el acento es cómo se ha emitido ese voto.
Y se ha opuesto a la decisión de la Junta Electoral de Zona. Se teme ahora que los mediadores, en una presunta trama de compra de votos, puedan desplazarse a la península para depositar aquí los votos. De hecho, la Guardia Civil, desde ayer, ha tomado el control de todas las salidas de la ciudad, ya sea por tierra, por mar o por aire, para impedir que esto sea así.
Estamos hablando de una cantidad de votos por correo que estaría ya en el doble que las anteriores elecciones y 7 veces más que la media nacional. En fin, esperemos que los tribunales y las fuerzas de seguridad puedan evitar cualquier movimiento que pudiera poner en duda el proceso electoral que tenemos por delante. Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
Y junto a esta situación en plena campaña, un debate que sigue sin disiparse, el del papel de Bildu.
Y es hora de que calibremos la amenaza. O reaccionamos o después será demasiado tarde. Porque la nación que permita el asalto de los terroristas a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte. Y todo esto se tiene que acabar. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación.
Pues es lo que decía Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP y presidenta autonómica de Madrid, como escuchabas, de que Bildu no es heredera de ETA, sino que la formación sigue viva. El matiz es importante porque sirve de reproche a su propio partido, al PP de Feijóo, cuyos servicios jurídicos además señalan que no se puede ilegalizar a EH Bildu, como ha pedido la propia Ayuso. Es más, esta misma mañana la Fiscalía General del Estado ha concluido que Bildu es una formación política democrática legal. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Responde así a la petición de ilegalización realizada por una asociación vinculada a la Guardia Civil.
Es un informe que ya había encargado el fiscal general a la jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, y al fiscal del Supremo, Antonio Narváez, y que da respuesta a la petición de ilegalización de una asociación vinculada a la Guardia Civil, JUCIL. Y en este escrito de 10 páginas, la Fiscalía destaca que Bildu es una formación política democrática y no hay indicios que permitan poner en marcha un proceso de ilegalización. Debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad y no se aprecian los elementos suficientes para impugnar determinadas candidaturas de Bildu o la exclusión de algunas personas integrantes de las mismas. La Fiscalía se refiere a varias sentencias del Supremo y del Constitucional y explica que Bildu no constituye un partido político, es una coalición de dos partidos. Han condenado la violencia y han asumido y aceptado el ejercicio de la actividad política dentro del marco constitucional y parlamentario. Y en concreto, sobre los 44 candidatos en cuestión que pertenecieron a ETA y cometieron delitos en su nombre, señala que ya han cumplido sus condenas y no consta que muestren intención de volver a utilizar la violencia para sus fines políticos. Y finaliza el escrito diciendo que a día de hoy no hay elementos ni indicios para formalizar una demanda de ilegalización.
Gracias, Patricia. Y todo esto en plena polémica. Bueno, como sabes, por la inclusión de 44 etarras en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo y la renuncia de 7 de ellos con delitos de sangre si llegan a resultar elegidos. Por cierto, que el movimiento del PP para intentar retratar al PSOE en el Congreso sobre la posibilidad de nuevos pactos con Bildu no llegará hasta pasadas las elecciones del 28 de mayo. Hablamos ahora de sequía y de sus efectos en ámbitos quizá menos evidentes. Ayer hablábamos de las subidas de las frutas de verano, que se van a ver afectadas obviamente, pero hay muchas más consecuencias. Por ejemplo, se está desplomando la producción de energía hidráulica. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de un 56% de caída en lo que llevamos de año.
Sí, cae con fuerza la generación hidráulica, pero el precio de la luz no se inmuta. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, por el autoconsumo, los paneles solares que están recortando la demanda en un 20%, y eso quita presión a los precios. Por otro lado, las renovables, solar y eólica, que están cubriendo en mayo hasta el 80% de la demanda en horas de sol. Y por último, la contención del precio del gas, del que además estamos tirando muy poco. Pero ¿qué va a pasar en verano con una sequía persistente y con los aires acondicionados a pleno rendimiento? Antonio Aceituno, consultor energético.
Pero hasta que no lleguemos a esa meta volante, la solar va a seguir aportando una gran cantidad de consumo, el propio autoconsumo va a seguir retrotrayendo demanda, la eólica se va a comportar, pensamos, relativamente bien, aunque con unos descensos provocados por el aumento de temperatura, pero más o menos España tiene un 3 meses por delante de relativa calma y tranquilidad.
Así que la incertidumbre llegará con el invierno, dependiendo de si viene cálido o frío. De momento, mayo va camino de cerrar con un precio medio mayorista de 76 euros el megavatio hora. Son niveles de hace un par de años y con una factura media de la luz de 68 euros frente a los 100 del año pasado.
Gracias, Marta. Y por la escasez de agua, Extremadura está viviendo hoy una nueva jornada de alto riesgo de incendios, pendientes además del fuego en Pino Franquedo, en Cáceres. Hay pequeñas poblaciones de esa zona de las Urdes en prealerta por si es necesario evacuar. El viento, además, está complicando esos trabajos de extinción. Y precisamente para anticiparnos a lo que pueda venir en estos meses, hoy estamos en pleno monte con los compañeros de COPE Madrid que se han subido a la Sierra Madrileña para desbrozar y anticiparse a los incendios. ¿Cómo sigue esa tarea, Ramón García Pellegrín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desbrozadoras, manuales y tractores para limpiar este monte Vinatea de Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid. Es la lucha contra los incendios forestales antes de que sucedan. Marta Jerez de la Vega, jefa de Extinción de Fuegos de la Comunidad de Madrid.
Nosotros procuramos estar preparados para todos los escenarios, incluso para los menos favorables. Bueno, estaremos muy alerta, muy preparados y sobre todo saliendo muy rápido al menor humo.
Con tanta sequía nos espera un verano de alto riesgo de incendio, aunque también con sus contrapartidas. José Miguel es técnico de prevención de fuegos forestales.
Por un lado, tenemos cierta alarma social, ¿no?, de que no llueve, que parece que va a ser un año complicado. Yo personalmente así me molaría transmitirlo, ¿no?, para que la gente tenga precaución. Pero es cierto que a nivel pasto, a nivel inicio de incendios, es un poco mejor que otros años que, por ejemplo, hemos tenido una primavera lluviosa.
Son la punta de lanza en la lucha contra el fuego, un tema donde, Pilar, es esencial la colaboración de todos.
Gracias, Ramón. Y vamos a conocer también a Mijailo Shaban, es un salesiano ucraniano que está de visita en España y que nos ha contado cómo es la situación en su país, en Ucrania, tras 15 meses ya de guerra. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De su relato sorprende, por ejemplo, conocer la labor de otros salesianos que van todas las semanas al frente para ayudar.
Sí, dos salesianos se juegan la vida todas las semanas en Ucrania, ha contado Mijailo Shaban, provincial de los salesianos en ese país.
Y dos salesianos que a día de hoy lo hacen, van todas las semanas al frente de guerra para llevar alimentos, medicamentos, ayuda de primera necesidad, paquetes que se preparan en otras casas salesianas, y en sus viajes de vuelta aprovechan para evacuar a niños, jóvenes, mujeres o ancianos.
Es una labor muy arriesgada, han sufrido bombardeos, dice este salesiano, pero estos dos religiosos lo han asumido. Los salesianos han tenido que construir deprisa y corriendo refugios antiaéreos en sus escuelas y los alumnos y profesores bajan a esos refugios cuando suenan las alarmas antiaéreas. Desde Misiones Salesianas en España se ha enviado ayuda por valor de 650.000 euros a Ucrania.
Gracias, Manu. 2:46, sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este 18 de mayo toca felicitar a los vecinos de Getafe. Hoy empiezan sus fiestas. Y lo van a hacer con esto que escuchas, la tradicional bajada de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, desde la ermita del Cerro hasta la Catedral. 5 kilómetros de recorrido. La de este año además tiene un significado especial. Se cumple el 25 aniversario desde que esta Virgen fuera nombrada patrona de la diócesis de Getafe. La salida está prevista a las 5:30 de la tarde, pero ya muchos getafenses esperan el momento en los pinares de ese cerro comiendo, como es tradicional, una buena tortilla de patatas. Allí está la que no se pierde ni una fiesta ni un sarao, que es nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Vaya pues racha llevas, ¿eh?
Llevo una racha estupenda de fiesta que no me pierdo ninguna ni me voy a perder porque es que son estupendas estas fiestas.
Bueno, imagino aquí que ambientazo, estoy, ¿no?
Pues mira, ya he decaído un poquito porque realmente la tortilla ya no la hemos comido, no la he comido porque yo me he comido también un trozo de tortilla que estaba buenísima, por cierto, y ya bueno, pues ya los vecinos están más tranquilitos, están ahí debajo de los pinos, tumbonas, algunos haciendo más picnic, pero realmente el momento...
¡Ay, que hemos perdido a Belén! Hemos perdido a nuestra compañera Belén Ibáñez, que nos iba a hablar pues de lo que están haciendo ahora mismo los vecinos de Getafe, que como te estaba contando, pues hoy empiezan sus fiestas. Belén, creo que te recuperamos. ¿Belén?
¡Ay, que no sabía que me habíais perdido! Sí. Pues nada. ¿Hola? ¿Hola, hola?
Te escuchamos ahora perfectamente, ¿no? Belén. Sí.
Bueno, pues nada, que te estaba contando que repartían tortillas gratis, que la propia alcaldesa Hernández era la encargada de repartirlas. Te puedo decir que estaba buenísima la tortilla, porque yo también me he tomado un trozo. Y muchas familias, y mucha tradición, y muchas ganas de fiesta. Mira, una de las que no se pierde nunca esta fiesta es Maite, que nos contaba que viene todos los años.
Todos los años venimos.
Sí.
Ya tradición de venir a comer la tortilla de patata.
Está buena, ¿no? Veo que tiene, sí, bueno, es un poquito seca, pero bueno, está rica.
No creas. Puedes coger un tenedor y comer un trozo, ¿eh?
Gracias. No estaba nada seca, ¿eh? Estaba muy jugosa, aunque me parecía a mí que estaba seca, de seca nada, estaba riquísima. Muchos niños, y es que es verdad que es una tradición, que además hoy que los niños no tienen cole, muchos niños que también vienen, fíjate, ¿nos lo cuenta Sara?
Sí, venimos, sí. Venimos con los niños, todos sí. Los años.
¿Les gustan los niños venir?
Sí, les gusta, están todo el día, pasan el día y están a gusto.
Por ejemplo, Adrián no tenía cole y estaba también encantado con la tortilla, que le encanta. Adrián, ¿te gusta la tortilla a ti?
Sí, mucho.
¿Vienes todos los años?
Sí.
¿Cuántos años tienes tú, Adrián?
10.
¿Hoy no has tenido cole, claro?
No.
Claro, qué bien, hay que celebrar.
Sí.
Bueno, todo esto, además, hemos estado ambientados, pero súper ambientados, con una charanguilla de dulzainas, los Miguelitos, que fíjate, tocaban así de bien para animarnos a todos. Así estamos todos.
Dime, que los Miguelitos, Pilar, son los músicos, no los que nos comemos estos de Albacete.
Se llaman Miguelitos, pero en este caso son de aquí de Getafe, amigos además de nuestro compañero Faustino Catalina, y han estado aquí ambientando. La verdad es que era un ambientazo. Ahora ya te digo que el ambiente ya es más tranquilo, estamos esperando ya a las 5:30, que es cuando bajarán a la Virgen. Son unas 50.000 personas las que vienen, ¿eh? O sea, es que es muchísima gente. Vemos mucha protección civil, policía, voluntarios. Y llegará a la Catedral de Getafe, pues llegará pues como a la 1 de la madrugada. Fíjate que sale a las 5:30. Pero todo el pueblo rodeándola, todos los getafenses rodeándola. Y más este año, que se cumplen 25 años pues de la proclamación de patrona, Nuestra Señora de Los Ángeles. Así que, si te da tiempo, vente para acá, Pilar, que digo todavía que te queda tortilla.
Bueno, lo estoy pasando fatal. Entre los Miguelitos de la Roda, la tortilla de patata, vaya directo me acabas de dar, compañera. Bueno, a todos los getafenses, a disfrutar de las fiestas. Muchas gracias, Belén.
A vosotros, adiós.
Y enseguida contamos las novedades en este séptimo día de campaña de las elecciones del 28M.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería y
Llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza el séptimo día de campaña del 28M, quedan solo 10 días para acudir a las urnas. Recuerda que hoy es el último día en el que puedes solicitar el voto por correo, ya sea telemáticamente o de manera presencial en alguna oficina de correos. Hasta el 24 de mayo hay de plazo para llevar la papeleta con tu voto. Voto que buscan muchos candidatos de la región. La más joven de todos es Marta Cid, aspira a ser alcaldesa de Torremocha del Jarama, con cuyo alcalde, que lleva 44 años en el cargo, precisamente hablábamos ayer. A Marta no le faltan ganas, pero ya sabe que la tarea va a ser complicada, mami en vizcaíno.
21 años llevaba Carlos Rivera como alcalde cuando nació Marta Cid, así es que la primera que sabe que no va a ser fácil es ella. Pero no puede dejar de lado, dice, lo que está pidiendo mucha gente en el municipio.
La gente, pues la verdad es que pide cambio, la gente quiere cambio. Y bueno, eso la verdad que es un chute de ilusión y de entusiasmo para nosotros increíble.
Se presenta como candidata a la alcaldía por el Partido Popular, que en las últimas elecciones obtuvo 16 votos. Por eso, cuando desde la dirección del partido le propusieron encabezar las listas del municipio, no lo dudo.
Siempre he sido una niña muy inquieta, con pues eso, un culo inquieto, auténtico, y la verdad es que cuando me lo propusieron, no puedo decir que no me lo planteé en ningún momento. Fue todo un reto para mí y creo que sigue siendo un reto.
No está siendo una campaña fácil, hay que trabajar mucho y a todas horas. Marta quiere ayudar a sus vecinos de Torremocha de Jarama, reforzando el sector primario y ofreciendo a los jóvenes como ella oportunidades para formarse en el municipio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 7 al 9 de junio,
reinicia tu negocio.
Un gran evento con más de 2.000 empresarios y Víctor Coopers e Irene Villa como ponentes invitados y Carlos Delgado, CEO de Level Up, como formador.
Ven a la presentación el martes 30 de mayo e inscríbete a un precio especial.
Organiza Level Up, la única escuela de negocios diseñada para autónomos y pymes.
Infórmate en reiniciatunegocio.com.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 24 de mayo, tomate frito Unide pack de 3 bricks de 210 gramos por solo un euro.
Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
El título de familia numerosa se renovará automáticamente y será digital. Ya no se van a expedir tarjetas físicas. Además, podrán descargársela a todos los miembros de la familia, no solamente los titulares. De esta manera, todos los hijos menores de 26 años podrán llevarla en sus teléfonos móviles accediendo a ella a través de clave PIN o con Identifica, un sistema que no exige ser titular de un certificado digital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cope.
La Conferencia Episcopal presentó ayer la memoria de actividades de la Iglesia en España correspondiente al año 2021. La memoria responde al compromiso de transparencia de la Iglesia y es una radiografía de su múltiple actividad, sostenida en parte por la libre contribución de los ciudadanos que marcaron la casilla de sus declaraciones a Hacienda y que supuso 321 millones de euros. Esta labor única en la sociedad española permitió a la Iglesia la atención de casi 4 millones de personas en situación de necesidad en sus 9.000 centros sociales, dentro de su misión de anunciar la fe y compartirla en la vivencia de la caridad. Entre los datos recogidos destaca la actividad educativa, en la que están implicados 2.548 centros concertados, que suponen un ahorro al Estado de 4.300 millones de euros, ya que el coste por estudiante es prácticamente la mitad del que supone un puesto en la educación de titularidad estatal. Por significativo que sea este dato, lo más importante es la propuesta educativa cristiana en el marco de la libertad de enseñanza, pese a las amenazas que se ciernen sobre ella. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, destacó la aportación de miles de voluntarios, laicos y consagrados, que trabajan en favor del bien común de la sociedad. Por otro lado, la memoria refleja un importante aumento de la celebración de la fe en la asistencia a misa y en los sacramentos del bautismo y el matrimonio.